Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
La película de hoy es Víctor o Victoria, donde aparece un lujoso Isotta Fraccini tipo 8A de los años 20. Mensaje escueto para conocer que la película que vamos a conocer hoy, de la mano de Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, es esta. ¿Víctor o Victoria? ¿Eh? Así, una pregunta, ¿eh? ¿Víctor o Victoria? Pues ni Víctor ni Victoria. Estará con nosotros Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa, y en los últimos minutos hablaremos de esta película Cine y Motor. Parece una película, pero es realidad, ¿eh? Podemos escuchar ahora un instante a la ministra, pero resulta que tenemos datos sobre la mitad de los conductores fallecidos en 2021 que había bebido alcohol o consumido otro tipo de drogas. Es una memoria. Obtiene la memoria, elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, obtiene resultados de las autopsias de 800 conductores que murieron en 2021 en accidentes de tráfico. Casi todos. La gran mayoría, el 90%, eran hombres y el 10% mujeres. La franja entre los 45 y 54 años, la más afectada. Bueno, de esos 800 fallecidos, 400 dieron positivo con el alcohol, seguida de drogas y psicofármacos. La ministra ha llamado la atención durante esta presentación y, lógicamente, pues ha dicho que hay que combatir la creencia en algunos conductores de que tienen el control de sí mismos y de sus reflejos después de haber bebido alcohol o a tomar algún tipo de droga. En un ratito hablaremos también de velocidad. Estará con nosotros Mar Garré, directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, porque un muerto de cada cuatro que hay en las carreteras españolas, aparte del alcohol, las drogas, los estupefacientes y todas estas cosas, uno es por causa de la velocidad. Si ya lo sumamos también a las drogas, imagínense. Pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. .0 y dispositivos móviles. Todo en marcha a través de la radio 92.0. Y a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia nos puede escuchar. Y en cualquier momento del día, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que nos pueda oír. Si está por la noche, por la tarde, por la mañana, hola, buenos días. Saludamos, así en líneas generales, a modo de podcast a todos. Así que venga, vamos con la movilidad. Nos ponemos ya en marcha. Y en marcha ha estado esta mañana Pilar Llop. Pilar Llop es la ministra de Justicia, que ha llamado la atención, ya lo han escuchado.
Para comenzar nuestro análisis, os transmito un dato sumamente impactante, el 49,4%, la mitad de las muertes de conductores en accidentes de tráfico el año pasado, en la mitad se detectó la presencia de alcohol u otras sustancias. Es decir, sigue habiendo personas que asumen el riesgo de poner no solo su propia vida en esa situación, sino también la de otras personas con su conducta dolosa.
Conducta dolosa. Quizá tendríamos que empezarnos a plantear el problema del alcohol en nuestra sociedad, las drogas, el hecho de que lo tenemos absolutamente asumido, el conducir bajo los efectos del alcohol, conducir bajo los efectos de las drogas o también de otro tipo de psicofármacos. Pero la realidad es que el alcohol es la más importante, la que más está incidiendo en los accidentes de tráfico. Le siguen, por supuesto, las drogas, pero de una manera bastante inferior. También es verdad que hay menos controles, pero la realidad es que tampoco sabemos exactamente, y lo vamos a verificar ahora, vamos a descuartizar, en cierta manera, este informe, no solo hoy, sino durante los próximos días, esta memoria, y conocer qué tipo de estupefacientes se consumen por parte de los conductores. También, no solo conductores, sino también a peatones se ha llevado a cabo este informe. Está con nosotros María José Alonso, Plataforma Botella para la Seguridad Vial. Hola, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, pues asustada por las cifras.
¿Ah, sí?
Sí. Es impresionante.
Pero sí, sí, ¿en realidad te llama la atención eso?
Porque a mí... ¿No? ¿No te llama la atención?
No, personalmente mí... no, porque ya estoy acostumbrado. Es que todos los informes vienen siempre con esos datos, muy parecidos.
Ya, pero asustan. O sea, a mí me preocupa seriamente. Uh-huh. Y es por lo que tú decías, ¿no? Por esa permisividad y porque se ha hecho normal el tener unas tasas mínimas de alcoholemia para poder conducir.
Sí.
¿No? A lo mejor habría que empezar por ahí.
Bueno, pues, y curioso también, de los fallecidos, hablamos de fallecidos, ya no que vayan drogados o con alcohol o estupefacientes, no. Fallecidos en las carreteras hay, no, el 90% son hombres y el 10% mujeres. Y muchos dirán, claro, es que hay más hombres conduciendo, hombre, lógicamente, no en esa proporción, amigo.
No, efectivamente.
Ni de lejos.
No.
¿Qué os pasa a vosotras? ¿Por qué? Porque conducís mejor, lo hacéis mejor, evitáis más el riesgo, ¿o cómo está eso?
Yo creo que somos más prudentes que en algunos casos a lo mejor es excesiva prudencia y también puede provocar situaciones de riesgo, y estoy tirando piedras sobre mi tejado y ya verás por dónde van a salir las críticas.
Sí.
Pero creo que asumimos menos riesgos, es decir, no somos tan impetuosas como la mayoría de los hombres, que además es que lo es, ¿no? Que asumen más el riesgo porque a lo mejor pues se ven más sueltos, ¿no? O se creen que tienen más capacidades, pero luego miran las consecuencias, ¿no?
Ya. Juan Barberá, profesor, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente, María José.
¿Qué tal?
Hola, Juan.
Estudiando esto, solamente hay una manera por donde cogerlo, ¿no?
Sí.
Y está claro, ¿no? Que es un poco paralizar.
¿Cuál es?
Pues un poco más de control y concienciación, ¿no? Es decir, yo te puedo decir y os puedo verificar que el ratio que tenemos en los permisos por puntos es exactamente igual.
Sí.
Es decir, un 90% hombres, ¿vale? Sí. Y en cuanto a penales, la gran mayoría alcohol y, bueno, alguno con drogas, pero como hay pocos controles no llegan tanto. Y luego cuando hablamos de saldo cero, sí que efectivamente la marihuana y el móvil, en este caso que no es delito, entra dentro de estos estándares. Y a mí no me sorprende, como tú bien comentas, me asusta, como dice María José, pero es que sabemos dónde está el problema, sabemos cuál es,
sí,
y hay medios. Deberíamos atajarlo ya. Es decir, deberíamos marcar unas pautas reales de tasas más bajas,
sí,
y de concienciación, insisto. Es decir, muchos, permíteme que vaya un poco permiso por puntos, pero es que como esta semana precisamente estoy con ellos también y lo estoy viviendo, es decir, este es el radio que tengo y la gente que tengo allí, muchos al segundo o tercer día ya te están diciendo, si yo tuve suerte de que me pararan en el control.
Ya.
Lo que me estoy dando cuenta es que he tenido más suerte en la lucha. Estos 800, bueno, el porcentaje que falleció,
sí,
que sería ese 49%, no tuvo esa suerte de que les parasen en ningún control o de que alguien les quitara las llaves o de que alguien no les dejara coger el coche. Como,
bueno, si os parece, según esa memoria, vamos a hacer una separación entre el alcohol y drogas, ¿vale? Porque,
sí,
porque a veces es difícil discernir una cosa de otra. En el caso del alcohol, hay algo que me llama poderosamente la atención, porque dices, bueno, había presencia de alcohol, obviamente, a lo mejor se había tomado un tiramisú que lleva un poquito de alcohol y ya había presencia de alcohol. No estamos hablando de eso. ¿Por qué? Y lo voy a dejar claro. En el caso del 0,30, es decir, que es el mínimo de alcohol, entre 0,30 y 0,49, estamos hablando del 1,8% de los fallecidos, es decir, de los conductores fallecidos. Llevaban algo de alcohol, es decir, dentro de la tasa normal y admitida, que, bueno, en cierta manera, admitida y legal, se podría decir. Ya cuando pasa de la materia legal y llega a ser algo menos legal, pero tampoco penal, que por tanto tiene pues una sanción, sería sancionable, es el 6,8% restante. Pero cuidado, cuando hablamos de, cuando entramos en el delito, es decir, a partir de 1,20 hasta 2, o sea, de 1,20 hasta 2, cuidado, de 1,20 hasta 2, el 12%, pero de 2 en adelante, el 14%, de 13,4% para ser exacto. Quiero decir que entran dentro del delito los conductores, atención, estamos hablando de una parte muy importante, el 25% de los conductores, que yo creo que este dato es el que hay que tener en cuenta, el 25% de los conductores que fallecieron en accidentes de tráfico llevaban alcohol en sangre por encima del 1,2, es decir, por encima del delito. Este es el dato.
Así es, Vicente, ahí le has dado el clavo de que no hablamos de tasas bajas. Es decir, está claro que, a ver, puede haber quien todavía tenga la creencia, ¿no?, de que con 2-3 cervezas no me va a afectar, cosa que es falsa, ¿vale? Sí. Estamos hablando de gente que está con unas capacidades muy mermadas, que con más de 0,60, aclaremos, 0,60 miligramos en aire, 1,20 gramos en sangre, ¿vale?, que es el dato que has dado tú, estamos hablando de que ese 26% no tenían prácticamente capacidades para ponerse a los mandos, incluso que no sabemos ni cómo abierto el coche, técnicamente, ¿vale? Sí. Y que claramente se ve que hay una sintomatología evidente y una falta de reflejos, de control, de percepción, de falta de cálculo de distancia, un sinfín de cosas que cualquiera de nosotros podríamos darnos cuenta.
Sí, o sea que podríamos concluir que de los 800, 200 iban absolutamente borrachos, que si los hubiese cazado en ese momento la Dirección General de Tráfico o la Guardia Civil, hubiese ido delante de un juez. Sencillamente eso.
Mira, os voy a contar un caso rápido, si me lo permites. Venga, vamos, un muchacho sale de una discoteca de Valencia, más o menos, pasa por una gasolinera, ven que su estado no es el más adecuado, se dirige a su vehículo, se sienta en su vehículo, se queda dormido y lo despertó la Guardia Civil. De 0,70 y le imputaron penal. Porque estaba sentado en el asiento del conductor y no se sabe si su intención era conducir. Vino al curso súper cabreado. Sí. Porque si yo no he conducido ya, pero ¿y tu intención cuál era? Claro. Se fue pensando que tuvo suerte. Y estas cosas son las que nos decimos. También tiene que haber colaboración ciudadana al aspecto de no dejes a nadie que coja el coche en esas circunstancias. Ya. No dejemos que nadie lo haga.
Alonso, estás muy callada, ¿qué pasa?
Estoy escuchando atentamente a todo lo que dice Juan y estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿sabes qué ocurre? Igual yo aquí soy más drástica, pero en el momento que estás permitiendo un mínimo para una tasa mínima, la gente se arriesga a ir un poquito más, porque, bueno, como saben que no puede haber un control detrás de cada persona, pues bueno, vamos a ver si suena la lotería y esta vez no me pillan. Pero porque les da igual, o sea, les da igual absolutamente todo. Porque si no, eso no lo harían. Primero por el principio de supervivencia propio, ¿no? Por el hecho de decir, quiero vivir y quiero seguir viviendo. O sea, que imagínate a los demás, se adapta completamente al paro, ¿no? Al pairo. Y luego que piensa que controlan absolutamente todo. De esto te los encuentras por ahí en un montón de sitios. Yo con 2-3 cervezas controlo perfectamente ahí, hasta con 5 y con 6. Y te dicen, pero vamos, totalmente convencidos.
Hay que abogar por el cero absoluto. Es verdad que...
Efectivamente.
¿Recuerdan la jornada que hicimos con la Generalitat Valenciana y con la Universidad Politécnica? Que se llegó a decir, hombre, es que el cuerpo crea en algunas ocasiones alcoholes que podía dar algún positivo. Vamos a ver, no contemos cuentos chinos. La realidad, yo soy abstemio, absolutamente abstemio, no he vivido nunca, y la realidad es que a mí me han hecho controles de alcoholemia y nunca, jamás me han dicho, oye, noto aquí que tienes un 0,001, esto es un poco raro. No, jamás en la vida. Si esto es la realidad, es que el alcoholímetro salta cuando has bebido alcohol. Punto y final. Es que, y nada más.
Parece que lo están justificando, ¿no? ¿Claro? Yo es que me quedo pasmada al escuchar estas cosas que han dicho, que si el propio cuerpo también crea combustión espontánea en esas 5 personas. Claro, o sea, es que esto no se puede justificar. Es injustificable. Tú quieres salir de fiesta, me parece muy bien. Tú quieres beber, me parece muy bien. Búscate la vida luego para regresar a casa bien con algún amigo que no beba, que no come, o chico, guarda algo de pasta y te vas en transporte público. O sea, es que es así. Lo que no se puede es estar justificando unas tasas mínimas, porque es cultura aquí en España de tomarte tus cañitas o tu copa después de una fiesta o después de una cena. Sí. No, pero igual que eso, imagínate ya los que mezclan el alcohol y, y las drogas. O sea, porque es que también como que se ha normalizado el consumo de la marihuana. Cuando la marihuana es mala, no, malísima, o sea, es que literalmente quema las neuronas, o sea, y hace que disminuya la coordinación. O sea, imagínate el que ha fumado marihuana y encima ha tomado alcohol, o sea, es que no pasa nada,
y lo conjugamos con la velocidad, que ahora hablaremos enseguida de velocidad, por cierto. La droga es otro de los asuntos que trata esta memoria. Los conductores, la distribución porcentual de las drogas detectadas, principalmente, ¿qué les voy a decir? Muchos podrían pensar, no, pues es el porrito, ¿no? El cannabis, o las anfetaminas y estas cosas. Pues va a ser que no. La mayoría, y ojo, estos son navas contadas, estamos hablando de 800 conductores que han fallecido y por tanto se le ha hecho la autopsia, que no estamos hablando de que me lo han contado, no, autopsia. Y cuando hay una autopsia, es lo que es. Y la cocaína, en el 13,4% de los fallecidos, es decir, más de uno de cada 10 había consumido cocaína. Más de uno de cada 10 conductores había consumido cocaína de los fallecidos. ¿Este porcentaje se podía trasladar al resto de la población? Es decir, uno de cada 10 conductores que está circulando en estos momentos por las carreteras de toda España han consumido esta droga, cocaína, o el 10% del cannabis, los dos juntos, o uno u otro.
Podríamos, lamentablemente, Vicente, decir que sí. Es algo que tratamos mucho y está bastante normalizado.
Sí.
No hay una legalización, pero hay una tolerancia, ¿no? Hay una aceptación, y hablamos de cocaína y de marihuana en cualquier ámbito, de cualquier forma, y con una cierta sonrisa en la boca en muchas ocasiones, en muchos cursos, ¿no? Tal cual. Está claro que hay sustancias más peligrosas, pero que evidentemente no dan ese reflejo, pero ciertamente hemos banalizado toda esta cosa, ¿no? Y cuando decimos habla de legalizaciones, dices, ¿cómo vamos a legalizar? Mira cómo está el alcohol, y esto sin legalizar, fíjate cómo está, tendríamos un problema muchísimo, muchísimo mayor. El problema viene fundamentalmente en los hábitos que tomamos las personas. Tenemos un hábito de desplazarnos con un vehículo, ¿vale? Porque dependemos de él en muchísimas ocasiones para un montón de cosas, y tenemos un hábito de unos consumos que adquirimos con el paso del tiempo. Sí. Se juntan estos dos hábitos y tenemos un problema. Yo lo digo en todos los cursos, el fumador habitual de marihuana hoy no puede conducir. Sí. Tiene un problema, y si no cambia uno de esos dos hábitos, no puede tirar para adelante y le estarán quitando el permiso, estará cometiendo delitos constantemente. Sí. Ahí también tenemos un pequeño bucle en el principio de mundo, es que deberíamos de inhabilitar a ciertos conductores cuando tienen ciertas recaídas, tienen ciertas reincidencias, cuando vienes varias veces. Porque realmente tienes un problema de adicción y tienes que separarlo de la conducción, ni más ni menos. Haz con tu vida lo que quieras, pero no te pongas a los mandos. Un dato. Estamos hablando de los muertos con autopsia, ¿vale? Con de los que han fallecido en un siniestro.
Estamos hablando, son 800, ten en cuenta que son la inmensa mayoría.
Sí, lo que no estamos hablando es cuántos de los restantes muertos pueden haber sido víctimas de estos. No sé si me explico, ¿vale? Sí. Es decir, que posiblemente aún sean más los fallecidos a causa de estas sustancias.
Sí, bueno, después, si tenemos tiempo de peatones, si no, hablaremos otro día de peatones. Alonso,
lo que habría que también es, yo creo que dar más información, y bueno, estas campañas que hace Dirección General de Tráfico, pues sobre velocidad y demás, hacer hincapié en la información sobre qué producen las drogas, en este caso el consumo de drogas, a la hora de conducir, ¿no? Porque mucha gente se cree que la marihuana no hace nada, y lo que hace es disminuir totalmente la coordinación, o sea, el tiempo de reacción y la capacidad de evaluar el tiempo y la distancia disminuyen muchísimo.
Sí.
La cocaína, pues es que lo que hace es que fomenta la conducción totalmente agresiva, o sea, fuera de sí. Igual que, por ejemplo, ciertos medicamentos, ¿no? Como los opioides, por ejemplo, ¿no? Que, pues, lo típico causa mareos, y disminuye también la función de las capacidades cognitivas. Que sobre todo la que más influye, la capacidad de pensar. O sea, que ante una situación de riesgo tú vas conduciendo y estas personas que hayan consumido este tipo de sustancias no están en su sano juicio, nunca mejor dicho, para tomar la decisión adecuada y evitar a lo mejor según qué siniestro. Sí. Entonces, creo que a la gente le falta mucha información, con lo que si teniendo esta información luego consumen este tipo de sustancias, quizás los castigos deberían de ser superiores. Sí. Quiero decir con esto que no haya la excusa de es que no conocía cuáles son las consecuencias de haber tomado esto, haber ingerido esto. Oye, mira, te estamos informando. O sea, tú, tu cuerpo, si te lo quieres machacar, volvemos a lo mismo, cada uno es muy libre de machacar su cuerpo y fundirse los años de vida y restar años de vida porque tu sentido común no te hace pensar que la vida es muy bonita y hay que vivirla en el día a día, pero no hagas que otras personas la pierdan por tu inconsciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que aquí falta mucha información con respecto a las drogas porque está muy banalizado, como bien decía Juan. O sea, esto está como demasiado normalizado, ¿no? El porrete, el tal, el chupito, el carajillo después de comer, la cocaína, que por desgracia está en auge. O sea, antes era algo, digamos, un poquito caro, ¿no? No estaba al alcance de todo el mundo. La cocaína ahora, y encima mala, porque encima fuera buena, encima es mala, que está mal cortada, que eso es peor todavía, ¿no? Ya cualquiera puede acceder, y lo preocupante, que lo hemos hablado aquí alguna vez también, es que hay muchos profesionales del transporte que les pillas habiendo ingerido esto. ¿Cuál es el problema de estas personas? A lo mejor tiene problemas personales, familiares o de algún tipo, y no saben cómo salir de ellos, sino precisamente pues tomando este tipo de sustancias o bebiendo alcohol.
Bueno, es verdad que el sector del transporte pues está poco implicado en este asunto. También es verdad porque camioneros fallecidos hay muy pocos, menos mal. Entonces es más complicado el saber si habían consumido o no habían consumido algún tipo de estupefaciente, y efectivamente en el asunto del camión son muy poquitos los que han dado positivo en alguna droga o alcohol o algo similar. Yo supongo que también lo sabrá esto bien Juan Barbera. ¿Juan?
Sí, digamos, lo que se haga a veces el fin de semana te puede influir en la semana. Claro. Lamentablemente hay poco, pero hay. No podemos decir que no hay. Actualmente yo no pondría la mano en el fuego sobre ningún sector que no tenga en su entorno laboral un consumo. Fíjate lo que te estoy diciendo, en el entorno laboral. Es decir, hay trabajos nocturnos donde lamentablemente, ¿vale?, hay consumos, hay trabajos de largas duraciones en los que lamentablemente hay consumos. Y el problema viene, ya no es la información, como decía María José, que es importante. Actualmente en la ESO se informan de estas cosas. El problema viene que la adicción es mayor que la información.
Juan Barbera, gracias, un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego.
Mucha precaución.
Hasta luego, Juan Barbera, profesor. Gracias, gracias María José Alonso.
Venga, un placer.
Seguimos al habla. Claro, faltaría más. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos ahora a buscar a toda velocidad, pero siempre cumpliendo las normas. Línea Directa Aseguradora y ese informe sobre la velocidad. Uno de cada cuatro fallecidos en nuestro país, consecuencia de la velocidad. Si es que entre las drogas, el alcohol, la velocidad, es que no damos abasto, ¿eh? Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Subimos a un BMW de Engasa.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 180.
Tu coche nuevo al mejor precio. Empieza el verano estrenando un Seat o Cupra con descuentos increíbles. Sí, como lo oyes, solo en la Feria JR Valle del 20 al 23 de julio, con descuentos en toda la gama Seat y Cupra. Reserva ya tu cita en jrvalle.com. Date prisa, las unidades son limitadas.
Tu permiso de conducir nunca fue tan fácil. Autoescuela Sabae. Matricúlate ahora y entra en el sorteo de una beca de 800 euros para el permiso B.
Autoescuela Sabae. Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me.
I just wanna be cool
with you. Luce Cruce.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Hemos hablado de esa memoria de toxicología que nos trae esos datos francamente lamentables sobre los fallecidos en las carreteras españolas, de esos 800 analizados, que se ha hecho autopsia de ellos. Atención, la inmensa mayoría, la mitad, alcohol, drogas. Estamos hablando de un porcentaje muy, pero que muy elevado. Nos hacían una pregunta a través de internet si conducir con un patinete borracho, es decir, o con bajo los efectos del alcohol, sin haber producido, eso sí, ningún accidente de tráfico, ni víctima, ni nada similar, sino sencillamente haciéndole un control de alcoholemia, si era delito. Le respondemos que no es delito. Ahora, cuidado, porque a veces hay patinetes que no son tales, están trucados y podían ya considerarse ciclomotores. En este caso, sí, se consideraría delito, pero el patinete, cuando es un vehículo a motor, una bicicleta tampoco es un vehículo a motor, no se consideraría delito. Eso sí, infracción. Vamos a hablar de velocidad. Vamos a hablar con la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que es Mar Garré. Hola, Mar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo?
Muy bien, muy bien. Encantada de hablar con vosotros otra vez.
Bueno, hemos hablado hace un ratito, Mar, de los fallecidos en las carreteras que iban, que conducían bajo la influencia del alcohol, de las drogas, etcétera, por la memoria del Instituto de Toxicología. Hace unos días vosotros presentabais también un informe sobre la velocidad. Hacíais mención de que uno de cada tres conductores, por ejemplo, valencianos, incumplía habitualmente los límites de velocidad y 152.000 confiesan haber circulado a más de 200 kilómetros por hora. Es decir, en el caso de anterior eran autopsias, es decir, habas contadas. En este caso en concreto ya es la buena voluntad de que diga o no diga la verdad, pero por lo que me da la impresión, la gente no se corta un duro, ¿no? Dice que directamente, oye, que sí, que yo he ido a más de 200. ¿Es así, Mar?
Pues efectivamente, efectivamente. Confiesan que conducen habitualmente,
sí,
superando los límites de velocidad. Y luego es sorprendente la cantidad de conductores que declara que alguna vez ha conducido en carretera a más de 200 por hora,
sí,
o en la ciudad a más de 100 por hora. Y sí, efectivamente, parece que no terminamos de concienciarnos del problema y del riesgo y el peligro tan grande que supone esto.
Y cuando le hacíais la pregunta, ¿no se le caía la cara de vergüenza a alguno? ¿O cómo le hacíais el cuestionario?
Pues así, directamente. ¿Conduce, sí, usted habitualmente superando los límites de velocidad? Sí, así, directamente. Sí, ya. Sí. Y un porcentaje pues muy alto, la verdad, pues el... Y eso que en el caso de la Comunidad Valenciana, a pesar de ser un número muy alto, está por debajo de la media nacional.
Sí.
O sea, en la Comunidad Valenciana prácticamente pues es el 33% de los conductores los que dice que habitualmente conduce incumpliendo los límites,
sí,
pero es que la media nacional es del 43%, es que son 10 puntos más.
O sea, que la mayoría sabe que conduce por encima de la velocidad. Puede ser que algunos estén mintiendo también, algunos hayan dicho, oye, que yo siempre cumplo las normas y tampoco sea una realidad. ¿Eso lo habéis tenido en cuenta, los errores?
Bueno, en las encuestas, pues ya sabes que la verdad es que el límite de error, que el margen, sí, de error, sí, que manejamos en este tipo de encuestas es muy pequeño. Son anónimas, pues tampoco ni uno, sabes, no tiene tampoco especial motivo para mentir en un sentido o en otro. Pero sí sorprende,
sí,
la tranquilidad con la que un porcentaje tan grande declara tranquilamente que sí, que reconoce que generalmente circula por encima de los límites.
Sí.
Claro que si ponemos esto en relación con el poco conocimiento que hay de cuáles son esos límites, pues entonces lo mismo ya nos sorprende un poco menos.
Un muerto de cada cuatro es por exceso de velocidad. Es una incidencia igual que otra, una circunstancia igual que otras hemos hablado anteriormente. También podría entrar el alcohol, podrían entrar las drogas, pero bueno, lo que está claro es que la velocidad ha sido quizá el motivo principal del accidente y por tanto le ha costado la vida. ¿Es así?
Sí, la velocidad, lo que ocurre también en muchos casos, que está presente también en otro tipo de infracciones, en otro tipo de accidentes que no se clasifican exactamente como un accidente ocasionado como consecuencia de un exceso de velocidad, pero lo que está claro es que agrava enormemente las consecuencias, porque cuando conducimos superando la velocidad, fíjate, simplemente a más de 80 kilómetros por hora, ya el campo de visión se reduce un 35%, ya se produce lo que llamamos el efecto túnel, que es que ves muy bien lo que tienes enfrente, pero lo que va ocurriendo a los lados se va perdiendo una percepción grande. Luego hay claramente menos capacidad de reacción, el estado de ánimo también influye, el conductor se vuelve más agresivo. Entonces, hay un accidente que se puede provocar por otro motivo, pues por alcohol o por ir con el móvil, si encima le añadimos un exceso de velocidad, pues la gravedad es muchísimo mayor.
Ya saben nuestros oyentes, en esto de conducir, en el fútbol también ocurre lo mismo, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce y sabe de todo, ¿eh? Pero, ¿qué pregunta le habéis hecho a la gente, a los valencianos en concreto, para que solo el 4,4% de los conductores conozca los límites de velocidad para los coches y motos? Solo el 4,4%. Nos creíamos más listos.
Efectivamente. Pues efectivamente, esto sorprende muchísimo. Por eso decía antes que, claro, poniendo en relación el número de conductores que declaran no respetar los límites con el porcentaje tan pequeño de conductores que realmente conoce cuáles son los límites, pues entonces ya nos sorprende todo un poco menos. Porque es que el 35% de los conductores desconoce cuál es el límite en autovías y autopistas, porque todavía si me dices en ciudad que puede ser un poco más complicado, pues si es a 30, 50, depende del tipo de calle, pero que en autopistas y autovías es a 120, pensábamos que era algo realmente pues que sí conocen todos los conductores, pero no, resulta que tampoco, el porcentaje, la verdad es que aquí hay un desconocimiento enorme de cuáles son los límites.
Mar, yo hubiese firmado otra cosa con respecto a este dato, el perfil del conductor accidentado por exceso de velocidad. Es el hombre joven, chaval joven, entre 18 y 34 años, que suele accidentarse en momentos de ocio y vacaciones, tiende a usar menos el cinturón, el casco, y conduce vehículo antiguo. Pero yo nunca me hubiese inclinado porque los chavales jóvenes justamente sean los que más incumplen las normas. Pero hablamos de hombre, es verdad, de chaval, no de chica, sino de chico, quizá.
Sí, es verdad que en general los hombres, los chicos, parece que tienen mayor propensión a más atracción, sienten más atracción por la velocidad, por poner el vehículo un poco al límite. Sí. Es verdad que suele ser así y sobre todo en jóvenes. A partir de cierta edad, pues ya también todos los conductores se vuelven algo más maduros, pero en los primeros años, entre los 18 y los 26 especialmente, pero nosotros en el estudio hemos visto un cambio importante el mayor porcentaje de accidentes se da entre los 18 y 34. Pero especialmente sabemos como aseguradora que entre los 18 y los 26 es cuando hay mayor nervio, más ímpetu a la hora de conducir, esa sensación de velocidad, de poner el vehículo al límite.
Elevar los límites de velocidad quizás es una de las peticiones que hace todo el mundo, sobre todo en autopistas y autovías. Esto lo habéis hecho también relevante en la Fundación Línea Directa.
Pues sí, el 38% de los conductores es partidario de aumentar estos límites.
Sí.
Además, pese a todo el impacto que estamos viendo en el número de accidentes de fallecidos, pues la mayoría de los conductores todavía es partidario de aumentar los límites y 1 millón de conductores es partidario de quitar los límites de velocidad en autopistas y autovías.
¿Quitarlos? Tal cual, cada uno que vaya como quiera.
Exacto.
Como en algunos tramos de las autopistas alemanas, como en algunos tramos, cuidado porque no en todas las autopistas alemanas se puede hacer, en algunos tramos en concreto.
Es cierto.
Pero quizás nosotros
hay esa leyenda urbana, ¿verdad? De que en Alemania, pero es en algunos tramos pequeños de algunas autovías, sí.
Sí, absolutamente falso, pero la gente sigue pensando que en Alemania se puede ir a la velocidad que quiera. Pues bueno, hazlo y verás lo que te cae en Alemania. Bueno, en cualquier caso, esto no cae en saco roto. La realidad es que si cumpliéramos las velocidades tal y cual dice la norma, aunque no las entendamos en algunas ocasiones, se podrían salvar más de 650 vidas al año en España, que vamos, estamos hablando de casi todas, de un porcentaje muy grande.
Un porcentaje muy grande, si no tanto si respetáramos los límites, sí, como aplicando la propuesta de la ONU que propone pues bajar en 20 kilómetros, sí, la velocidad en las vías interurbanas. Si hiciéramos eso con el estudio que hemos hecho en línea directa, proyectando, claro, cómo serían los accidentes, se reduciría en un 70% el número de fallecidos. Uh-huh. Se salvarían 650 vidas al año.
Bueno, pues es un informe de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que dice así de claro, y creo que estarán de acuerdo conmigo, que uno de cada tres conductores valencianos incumple habitualmente los límites de velocidad. Yo diría, la verdad es que está la palabra habitualmente, y a lo mejor esto ya les salva. Si hubiese sido en algún momento, pues seguramente hubiese sido 3 de 3, directamente el 100%.
Probablemente.
Pero lo curioso es que 152.000 confesaran haber circulado a más de 200 kilómetros por hora. Esto ya es un delito, cuidado, si lo hacemos en autopista o autovía. Si lo hacemos fuera de ahí, imagínense lo que puede caer. No sé, ¿nos dejamos algún elemento, algún punto importante en el tintero, Margarre?
Pues hombre, yo diría, en este momento que tenemos por delante todavía los desplazamientos de verano, las vacaciones, después de los años que llevamos de confinamiento y de restricciones, nos preocupa mucho lo que hemos llamado el efecto euforia, que es que salgamos a la carretera, que nos pongamos al volante y entonces a pisar el acelerador.
Sí.
Y por eso yo creo que sí es un momento importante para lanzar este mensaje de precaución, de que es importantísimo respetar los límites, que los accidentes por velocidad siguen siendo de las primeras causas de fallecimiento y en cualquier caso agravan las consecuencias del accidente, y que no pasa nada por llegar 10 minutos más tarde.
Mar, gracias por estar con nosotros y nada, y discúlpanos, porque todavía no te has alimentado adecuadamente ahora a mediodía, como debe ser.
No te preocupes.
Ahora lo cogerás, claro, supongo, el plato lo cogerás con más ganas.
Con muchas ganas, sí. Mar, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, como siempre, Margarre, un abrazo muy grande. Hasta luego.
Un abrazo, adiós. Muchas gracias.
Margarre, la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que como es habitual, una fundación que se preocupa por la seguridad vial desde hace muchísimos años y que está constantemente llevando a cabo informes que deben de tener en cuenta mucho las administraciones, las instituciones, para que haya menos accidentes y menos fallecidos en nuestras carreteras. Así que gracias a esa fundación, a Línea Directa Aseguradora. Estamos enseguida en el cine con Eduardo Casanova, que nos ha traído un coche, creo que es un coche, ¿no? Que nos ha traído Eduardo, que ha dejado aparcado ahí. ¿Un qué? ¿Un Isotta? Bueno, vamos a ver qué. Me dicen por aquí, es un Isotta. Un Isotta Fraccini, tipo 8A, de los años 20. Claro, está absolutamente rodeado por la gente. Hablamos enseguida con Casanova Eduardo.
En Hyundai hemos cumplido 30 años. Y para celebrarlo contigo, hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Mazda Almenar, la gama SUV Mazda, desde solo 179 euros al mes. Mazda Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
público y bailando. Entra y sale del estudio. Vuelve a entrar. Vuelve a sentarse. Ahí está. Eduardo Casanova, a pesar del calor, disfrutando y bailando con la música del cine. Caramba, ya ha acabado Eduardo Casanova. Ahora empieza otra vez. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo
Hola,
estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? Tienes ahí, creo que son casi 30 temas en esta edición especial de la banda sonora de la película que vamos a abordar hoy en profundidad. Sí. ¿Víctor o Victoria?
¿Es una pregunta eso?
No, es el título de la película.
Vale.
En 1982 se estrenaba esta deliciosa comedia musical y de enredo que nos llevaba a los alegres cabarets franceses de los años 30 y que por su temática de fondo y la manera de tratar el travestismo se puede considerar un film adelantado a su tiempo. Además recuperaba a una figura icónica del género como Julie Andrews. La acción se sitúa en París en 1934 y allí nos encontramos a Toddy, un veterano artista de variedades que trabaja en un club nocturno y que no oculta su atracción por los hombres. Una mañana asiste a la prueba de canto que le hace el propietario a Victoria. La joven, que tiene una voz maravillosa, se ha quedado sin empleo y lo está pasando francamente mal. Sin embargo, carece de la picardía y sensualidad que requieren los números picantes de este local, así que tampoco la contratan. Unos días después, ambos personajes vuelven a coincidir en un restaurante de donde se marchan sin pagar. Esa noche, en medio de una fuerte tormenta, Toddy ofrece su apartamento a Victoria y al día siguiente, como su ropa ha encogido por la lluvia, se pone un traje de hombre. Y en ese momento surge una idea de éxito. Victoria pasará a ser Víctor Grasinski, un conde polaco que se siente mujer y domina el escenario. Con esta nueva apariencia, logra ser contratada para actuar en un prestigioso cabaret. En su debut, deslumbra a toda la audiencia, pero quien se queda totalmente prendado de ella o de él es el empresario de Chicago, Kim Marchand, que está pasando allí unos días junto con su chica, la escandalosa Norma, y su guardaespaldas. Marchand es propietario de varios negocios del espectáculo en Estados Unidos, pero su éxito también debe mucho a los tratos que mantiene con la mafia. Bueno, con el corazón y la cabeza puestas en Víctor, lo que incluso le hace dudar de sus propias convicciones, pronto descubrirá que se trata de una mujer y surgirá una pasión que deberá afrontar otros inconvenientes, porque la competencia está dispuesta a desenmascarar el fraude de esta joven estrella. El reparto lo encabezaba Julie Andrews, que entonces tenía 46 años, una actriz cuyos primeros éxitos llegaron en Broadway de la mano del personaje de Elisa Doolittle en el musical My Fair Lady, pero que también había conquistado la pantalla de las salas de cine con Sonrisas y lágrimas y con Mary Poppins. Luego en este mismo género protagonizó Millie, una chica moderna, La estrella Star y Darling Lily. También la vimos en la saga de La Pantera Rosa, en Cortina rasgada, junto a Paul Newman, en 10, La mujer perfecta, y en La semilla del tamarindo, entre otras muchas. En esta película volvía a coincidir con quien fue su compañero de reparto en el primer film en el que participó esta actriz en 1964, la americanización de Emily. Y ese no era otro que todo un galán como fue James Garner. El actor rodó esta película con 54 años y ya entonces había triunfado tanto en la tele como en el cine. Este actor que, como soldado, había sido condecorado con el Corazón Púrpura por su participación en la Guerra de Corea, comenzó como modelo publicitario de bañadores a mediados de los años 50. De ahí pasó a hacer pequeños papeles en el teatro y uno de sus primeros trabajos en el cine fue en Sayonara, junto a Marlon Brando. Un papel por el que recibió el Globo de Oro a Mejor Actor Revelación. En su carrera figuran títulos como Grand Prix, La Calumnia, La Hora de las Pistolas y series como Maverick. Sus últimos trabajos para el cine fueron Al caer el sol, Space Cowboys y El diario de Noah. Y cerraba el trío protagonista Robert Preston, un actor polifacético que se había prodigado sobre todo en westerns, pero que también dominaba el musical gracias a su paso por Broadway y a la película The Music Man, que en España se estrenó con el título Vivir de ilusión. Desgraciadamente, disfrutó poco de las nuevas oportunidades que le brindó esta película, Víctor o Victoria, porque falleció en 1987, solamente 5 años después. Tampoco pasa desapercibida la presencia de Leslie Ann Warren, otra actriz curtida en Broadway y que aquí encarna a la sensual y celosa chica del gángster en un rol cuyas reacciones, la verdad, es que deparan gags muy simpáticos. El director fue Blake Edwards, marido en la vida real de Julie Andrews y un especialista en la comedia. A él se deben títulos como Operación Pacífico, La Pantera Rosa, La Carrera del Siglo, Desayuno con Diamantes, El Guateque y 10, La Mujer Perfecta, entre otros. La idea de esta película no era original, sino que se trata de un remake de un largometraje alemán de 1933, que además llevaba el mismo título y que incluso había tenido 2 versiones más, una en 1935 y otra en 1957. En cualquier caso, esta es la versión de mayor éxito. Consiguió el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia para Julie Andrews y 7 nominaciones a los Oscars, aunque solo acabó ganando una estatuilla, la de Mejor Banda Sonora de Musical. Y es que ese año competía, entre otras, con Gandhi, E.T. el extraterrestre, Tutsi, El submarino y Oficial y Caballero. El proyecto de esta película se remonta a 1978, cuando Edwards adaptó el guión y el primer actor en el que pensó para interpretar a Toddy fue su actor fetiche, Peter Sellers. Pero, por desgracia, este gran cómico murió en 1980 antes de que comenzara a rodar la producción. No obstante, a modo de homenaje al desaparecido actor, el perfil del inspector que trata de descubrir la auténtica identidad sexual de la estrella en ciernes se basó en el inspector Clouseau. Y el pobre, pues, va encadenando desgracias desde la primera a la última aparición en la misma línea cómica que el popular detective. Como curiosidad, hay que decir que hay un cameo del hijo de Blake Edwards, Geoffrey Edwards, como uno de los bailarines que, mirando los primeros ensayos del supuesto Víctor, comenta que es divino. Y el actor Alex Carras, que hace de guardaespaldas, se refiere a que de joven jugaba al rugby y realmente, en su juventud, había practicado el fútbol americano. Más curiosidades, Vicente. Que sé que te encanta esta película, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues mira, el traje que usa Julie Andrews en uno de los números estrella de este musical, The Shady Dame from Seville, la dama sombría de Sevilla, es el mismo que utiliza Robert Preston al final de la película. El traje se diseñó a medida del actor y luego, usando una serie de ganchos y ojales en la parte posterior, se apretó para ajustarse a la figura de Julie Andrews. En la parte inferior de la prenda se añadieron volantes para disimular las diferencias de altura. La magia del cine tiene esto, como la magia de la radio.
Este es Shandy Dame from Seville.
Sí, esta me encanta. Esta
you were expecting Dolores del Río.
Dolores del Río, sí.
La, 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 la.
Pero esta creo que es la versión que canta Robert Preston, porque la buena es la que canta Julián. Es que tiene 2 versiones en el disco.
Así es, así es. Pero a mí me gusta esta.
A ti te gusta esta, más masculina, ¿no? Bueno, este musical fue llevado a Broadway, es decir, pasó de la gran pantalla al teatro y se estrenó el 25 de octubre de 1995, donde se mantuvo en cartel a lo largo de 734 funciones. Durante las vacaciones, quien sustituía a Julie Andrews era Liza Minnelli. La música fue obra de Henry Mancini, un habitual compositor de las películas de Blake Edwards y de Stanley Donen, autor de melodías inolvidables para películas como Desayuno con Diamantes, La Pantera Rosa, Hatari, Días de Vino y Rosas, Charada, Arabesco, Dos en la Carretera y Los Girasoles. Esta me gusta más. A mí me gusta más esta.
La otra es más friki.
Eso sí, más cómica.
Más cómica.
No, pero esta no está mal.
La, 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 la.
Número 1 en Cadena 100.
Pero hace 100 años.
Sí. La, 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 la.
Arranca, venga, vamos. Venga, Yuli, vamos, vamos.
There was once a shady dame from Seville.
Bueno, pues te decía que el autor de la música, Henry Mancini, que siempre componía unos temas muy melódicos, fáciles de recordar y ritmos bailables que absorbían las influencias musicales de la época, aquí colaboró con el letrista Leslie Bricusse, con el que ya había trabajado en Dos en la Carretera. Y además, este letrista también le puso letra a las canciones de El extravagante Dr. Dolittle, de Adiós Mr. Chips, la versión musical, claro está, de Willy Wonka y la fábrica del chocolate, y también le puso letra a las canciones de Hook, de Solo en casa y del musical Jekyll y Hyde. Y vamos con el motor, porque en los primeros minutos de la película aparece un Isotta Fraschini tipo 8A de cuatro puertas, un modelo que se fabricó desde 1924 a 1931.
Tengo entendido que es un coche baratito de los que ahora,
hoy en día, ¿no? Sí, sí, hoy en día es muy barato.
Es barato.
Está depreciado. Bueno, hay que decir que Isotta Fraschini es una marca italiana históricamente conocida por ser la que produjo los coches más lujosos y prestigiosos jamás construidos de forma artesanal. Fue fundada en Milán en 1900 por Cesare Isotta y los hermanos Fraschini, Vincenzo, Antonio y Oreste. Y con el crecimiento del poder adquisitivo de la clase media en Estados Unidos, a principios de los años 20, pues exportaron coches de lujo para la nueva aristocracia americana. Las estrellas del cine mudo de aquellos años, conducían un Isotta Fraschini, como Rodolfo Valentino o Clara Bow. E incluso lo hemos visto en otras películas, el coche de Norma Desmond, Gloria Swanson, en El crepúsculo de los dioses, o el que conducía también James Dean en la película Gigante, que era un modelo más deportivo. Esta empresa, afectada por la crisis del crack del 29 en los años 30 y luego por las interrupciones de la Segunda Guerra Mundial, reorientó su producción en los años 50 y empezó a fabricar motores para barcos, camiones y autobuses, y arrinconó lo de los coches de lujo. El tipo 8A, el que vemos en la película, primero salió al mercado como un coche con cuatro puertas, el que vemos aquí, y luego ya apareció ese modelo deportivo similar al que aparece en la película Gigante. Las líneas elegantes de su carrocería fueron obra del diseñador italiano Ercole Castagno, que se inspiró en el estilo Art Deco, y destacaba, por ejemplo, que el chofer viajaba a la intemperie, luego había una pequeña cabina con techo rígido y finalmente un tercer compartimento descapotable en la parte trasera, que es donde viajan los pasajeros en esta película. Este coche, que, como insisto, estaba hecho a mano, en su época costaba $28,000. Hoy en día los puedes comprar en subastas por un precio, tirando a lo bajo, de $1,500,000.
Caramba.
Ahí para arriba. Tenía un motor de 8 cilindros con 120 caballos de potencia, medía casi 5 metros de largo y 1,60 de ancho, tenía una autonomía de 150 kilómetros y si ahora mismo no te puedes comprar uno, puedes ir a verlo al Museo Nacional del Automóvil, que se encuentra en Turín, en Italia, muy cerquita de donde salieron los primeros modelos de este tipo. O sea que es un monumento nacional. Un monumento del automóvil, el Isotta Fraschini.
Cine y motor con Eduardo Casanova. En COPE. En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruce. En los últimos minutos los dedicamos atención a las recomendaciones, buenas recomendaciones de nuestro hombre crítico cinematográfico de esta casa, que es Eduardo Casanova. Eduardo, ¿qué vemos estos días?
Pues mira,
en el cine.
De lo que hay para ir en familia y disfrutar. Sí. Esta nueva entrega de Padre No Hay Más Que Uno, la tercera, repite la fórmula, pero yo creo que consigue ampliamente sus objetivos. No desmerece a las anteriores.
Sí.
Y además los protagonistas padecen una serie de peripecias en clave navideña, con lo cual la película, con esta ola de calor, resulta doblemente refrescante, porque te metes en el cine y además estás viendo una película que se desarrolla en plena Navidad.
Sí.
Me reí bastante con esta película, sí.
Yeah.
Yo es que soy de risa fácil.
Sí.
Y luego, si te gusta la acción, así entre Misión Imposible y James Bond, tienes El Agente Invisible con sí. Ryan Gosling y Chris Evans. La película, lo que pasa es que dentro de 2 semanas llega a las plataformas, bueno, a una plataforma muy conocida. Pero es para ver en pantalla grande. Se han gastado $200 millones en esta película. Y si te gustan los superhéroes y te quieres divertir, una auténtica parodia es esta de Thor, Love and Thunder, que ironiza con las referencias más emblemáticas de la factoría Marvel.
Gracias, Eduardo.
Venga.
Mañana estará con nosotros, hablaremos de la conservación de carreteras, las carreteras españolas. A examen se han auditado 3 millones de metros cuadrados de pavimento y 3.000 señales verticales. Mañana conoceremos el resumen de este informe. Estamos en Luz de Cruce.
Los jueves a las 4:30 de la tarde, Trending COPE con Remedios Cervantes.
Entrevistas, crisis digitales, redes sociales, tendencias y mucho más.
Síguenos en directo a través del 92.0 y en nuestras redes sociales @TrendingCope con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
Medusa Beach Fest con Autoescuelas ABAE. Participar es muy fácil. Entra en nuestro Instagram Autoescuelas ABAE y te contamos cómo ganar uno de los 50 bonos de 3 días que sorteamos.
Autoescuelas.